apreciados radioescuchas, los saludamos Magola Quintero desde la consola de producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Gracias por acompañarnos en el estudio de la Fe Católica. Este es el programa 182 de la serie en que procuramos responder a la pregunta de si vale la pena creer. En el estudio sobre la fe católica, terminamos el programa pasado tratando sobre el magisterio de la Iglesia, es decir, sobre el derecho y el deber de la Iglesia de enseñar. En este contexto, debemos explicar también lo que significa el privilegio de la infalibilidad. Sobre el término magisterio, decíamos que desde el siglo XIX se empezó a usar esa palabra para entender la autoridad de que gozan el Papa y los obispos, autoridad que es al mismo tiempo una responsabilidad de dar a conocer la riqueza del Evangelio, de enseñar esas verdades siempre nuevas que responden a todas las necesidades de la humanidad. La misión de enseñar el Evangelio es uno de los más importantes oficios de los obispos como sucesores de los apóstoles. Jesucristo mismo les encomendó la misión de predicar el Evangelio y de ser sus testigos. De manera que no deben enseñar solo con la palabra, sino a la vez con el testimonio de su vida. Es esa la manera de ser testigos. No solo ser testigos con los labios, sino demostrar con la propia vida la verdad de la palabra. La manera de ejercer el magisterio por el Papa y los obispos fue tomando diversas formas según las necesidades de los fieles y el desarrollo de la Iglesia por el mundo. Como lo atestiguan las cartas de los apóstoles Pedro y Pablo, desde el comienzo de la Iglesia se empezó a utilizar el género epistolar para comunicarse con los fieles. Basta abrir la Biblia en el Nuevo Testamento para encontrar las cartas de San Pablo a las nuevas comunidades cristianas, las de San Pedro, de San Juan y otros apóstoles. En el siglo XIX, el Papa Gregorio XVI y luego el Papa Pío IX empezaron a utilizar las llamadas cartas encíclicas, término ahora familiar con que se conocen en toda la Iglesia, las cartas que el obispo de Roma escribe a la Iglesia Universal. En las cartas encíclicas, dirigidas a todos los obispos y fieles del mundo, los papas tratan los problemas más importantes de su época. Algunas veces dirigen las encíclicas no solo a los fieles católicos, sino a todas las personas que de buena voluntad quieran aceptarlas. Así, por ejemplo, cuando el mundo pasaba por el temor de una posible crisis nuclear, el Papa San Juan XXIII escribió la encíclica Pacem in Terris, paz en la tierra, en la cual hacía una propuesta de paz al mundo católico y, en sus palabras, y a todos los hombres de buena voluntad. Benedicto XVI dirigió la carta encíclica Caritas in Veritate sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad, además de a los obispos y fieles católicos, también a todos los hombres de buena voluntad. Los papas han dedicado un especial interés a la justicia social. Es clásica la encíclica Social Rerum Novarum de León XIII, del año 1891. Suele ser esta carta el punto de referencia obligado en el estudio de la doctrina social. De manera que algunos otros documentos papales sobre ese tema se escribieron luego para conmemorar aniversarios de la Rerum Novarum. Así, por ejemplo, el Papa Pío XI escribió la encíclica Quadragesimo Anno en su quadragésimo aniversario. San Juan XXIII fue el autor de la encíclica Mater et Magistra, Madre y Maestra, a los 70 años de Rerum Novarum. Otra carta encíclica que se sigue citando con frecuencia es Popularum Progressio, sobre el desarrollo de los pueblos, de San Pablo VI, en la cual el Papa deja claro que según la doctrina social católica, el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico desarrollo, debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Volviendo algo atrás, habíamos dicho en el programa anterior que el magisterio del Papa puede ser extraordinario cuando habla de modo infalible. Repito, el magisterio del Papa puede ser extraordinario cuando habla de modo infalible, es decir, sin posibilidad de equivocarse. ¿Cómo se llegó a formular ese privilegio sobre la enseñanza infalible? Como en otras ocasiones, la verdad se ha ido abriendo camino cuando la inteligencia humana lo ha ido requiriendo. Eso nos indica que debemos ponernos en contexto, que debemos repasar la historia. Vayamos por eso a las circunstancias en que fue convocado el Concilio Vaticano I. Ese concilio, que fue convocado en 1869 y tuvo que ser interrumpido en 1870 por la declaración de la guerra entre Francia y Alemania, marcó un momento muy importante de la Iglesia. Tomó dos importantes decisiones en relación con el Papa. Afirmó con fuerza la jurisdicción episcopal universal del Papa sobre todas las iglesias católicas del mundo y también tomó la decisión sobre la infalibilidad del Papa. Entendamos bien estas dos decisiones. La jurisdicción universal, llamada también el primado pontificio, es lo mismo que decir que el Papa es obispo de toda la Iglesia, que tiene autoridad sobre todos los obispos y todos los fieles. Entendemos así, ¿por qué los obispos son nombrados o aprobados por el Papa? Aclaró el concilio también que la jurisdicción universal del Papa no es obstáculo para que cada obispo ejerza la jurisdicción ordinaria en su diócesis. El momento en que se reunió el primer concilio Vaticano, la Iglesia requería que fuera clara la autoridad del Papa para comunicarse libremente con todas las iglesias locales, con las diócesis, sin que los gobiernos civiles se lo impidieran. La importancia de la autoridad del Papa en la Iglesia Universal la hemos visto ejercida por el Papa Francisco recientemente, cuando después de su viaje a Chile se enteró de fallas de algunos obispos en el manejo de sacerdotes pederastas y solicitó la renuncia de todos los obispos de ese país. Sobre la infalibilidad, hagamos algo de historia. El 8 de diciembre de 1854, como habíamos comentado en el programa anterior, el Papa Pío IX había definido la muy antigua doctrina de la Inmaculada Concepción, según la cual la Virgen María fue concebida sin pecado original. La novedad de esa definición no consistió en que se tratara de una doctrina nueva, pues así se creía, sin dudarlo, desde mucho tiempo antes. La novedad fue que el Papa solo, sin intervención de un concilio ecuménico, proclamara la definición. Hay que tener en cuenta que antes de la proclamación, el Papa había solicitado el parecer sobre la doctrina de la Concepción Inmaculada de María a todos los obispos del mundo. De ellos, 536 se habían declarado a favor de la declaración, solo 4 contrarios a ella, y 36 observaron que estaban de acuerdo, pero pensaban que el momento no era oportuno para hacerlo. Después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, no se levantó en la Iglesia ninguna voz en contra. Como vemos, antes de declarar el Papa el dogma de la Inmaculada, había consultado con los demás obispos si ellos estaban de acuerdo. De manera que el principio de la colegialidad, de obrar todos los obispos como un cuerpo, seguía presente. Sin embargo, 10 años después, el Papa Pío IX escribió el llamado Syllabus Errorum, como apéndice de la encíclica Quanta Cura, con cuánto cuidado. Syllabus es una palabra latina que significa compendio o resumen. Se trataba de un compendio de 80 proposiciones sobre filosofía y política o ética que debían considerarse erróneas desde el punto de vista católico. Era una condenación que no solo abarcaba doctrinas como el panteísmo y el racionalismo, sino también las del socialismo y del comunismo, y se refería a opiniones erróneas sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado y la naturaleza del matrimonio cristiano. Esas doctrinas tienen su origen en el liberalismo de la llamada la Ilustración, de la que ya habíamos hablado antes, el movimiento cultural que puso en tela de juicio la autoridad y la tradición, en particular la religiosa, y defendió el racionalismo. Esos fueron errores contra esas verdades de la fe, y fueron las que el Papa condenó. Aunque las condenaciones del sílabus no se presentaron como de valor dogmático, sino como una orientación, se marcaron allí las ideologías liberal y comunista como erróneas. La reacción de los defensores de esas ideologías fue presentar a la Iglesia como enemiga del progreso. Se hizo así manifiesto un conflicto ideológico entre la exaltación de la libertad individual, tomada de la Revolución Francesa por la filosofía liberal, y la posición de la ética católica en defensa de la verdad del Evangelio y de la libertad religiosa. En la filosofía liberal se pretendía, y todavía hoy se pretende, reducir lo religioso al ámbito privado, y se quita importancia a la religión en la vida familiar y social. El Papa Pío IX, consciente de las dificultades que enfrentaba la Iglesia, ya antes de publicar el sílabus, había manifestado su intención de convocar un concilio ecuménico. Nombró una comisión de cardenales para adelantar su preparación. Y el 29 de junio de 1868, con ocasión del 18º centenario del martirio de los santos Pedro y Pablo, anunció ante más de 500 obispos su próxima convocatoria del concilio para el 8 de diciembre del año siguiente, 1869. Que se tratara el asunto de la infalibilidad papal en el concilio parecía urgente, pues hubo manifestaciones contradictorias sobre su autoridad. Algunos católicos, a los que llamaron ultramontanos, asumieron en Francia una actitud de acatamiento que era casi de culto al papado. Pretendían algunos que el papa era infalible en todo lo que hablara o hiciera. El mote de ultramontanos lo acuñaron para designar a los partidarios del obispo de Roma, ciudad situada más allá de los montes, de los Alpes. Defendían que sólo en el Papa, dotado de una autoridad infalible, se podía asegurar el orden cristiano. No todos pensaban así. Otros, como el sacerdote de la Mené, que había escrito: sin el Papa no hay iglesia, sin iglesia no hay cristianismo, sin cristianismo no hay sociedad, cambió de parecer y acabó defendiendo en su periódico L'Avenir que la Iglesia tenía que abrirse a las ideas de libertad y democracia. Se manifestaron de acuerdo con Lamennais personajes como el sacerdote dominico gran orador, el padre Lacordaire, y el político y periodista Montalembert. Habría sido esa una oportunidad de conciliar esos dos pensamientos, el de los adictos al Papa y el de estos últimos que preferían un pensamiento más libre. Pero, como en su viaje a Roma para defender sus puntos de vista, no fueron bien recibidos, mientras el padre Lacordaire volvió humildemente a la obediencia de la Iglesia, Lamennais renunció al sacerdocio y abandonó la Iglesia. El político Montalembert no se separó de la Iglesia. Se sintió más cómodo entre los que se llamaron desde entonces católicos liberales y siguió dentro de la Iglesia defendiendo la libertad en la educación y en la práctica de la religión. Como vemos, era ese un momento de confusión de ideas en el mundo cristiano occidental. Se hacía necesario hacer claridad para asumir una posición coherente con la fe y con las nuevas ideas de la democracia. Esto se conseguiría sobre todo desde el pontificado del gran pontífice León XIII, quien con su encíclica Rerum Novarum ofreció una respuesta cristiana a las difíciles cuestiones sociales, políticas y culturales de su tiempo, lo mismo que solución de los problemas entre la Iglesia y el Estado. Pero la definición del primado del Papa y su infalibilidad no daban espera. El Concilio Vaticano I debía abocarlos, aunque no sin oposición interna. Si hubo católicos defensores de la autoridad del Papa y de su infalibilidad, hubo otros que las combatieron públicamente, de manera que las diversas posiciones fueron tomando un cariz político. Hubo obispos, en particular en Alemania, que pidieron al Papa no proponer la infalibilidad en el concilio. Había oposición política de personajes como el primer ministro de Baviera, que envió un mensaje a los gobiernos europeos proponiéndoles una acción común contra el concilio. Dice el historiador August Franzen que puesto que en varios países la división entre los partidarios de la aprobación y el rechazo de la infalibilidad era grande, el Papa retiró esta cuestión de los temas del concilio. Pero el arzobispo Victor Auguste de Champs de Michelne presentó la propuesta el 25 de diciembre con la adhesión de 400 obispos que pidieron al Papa que examinara la controvertida cuestión de la infalibilidad. La mayoría de los obispos presentes en el concilio eran partidarios de definir la infalibilidad del sumo pontífice, pero un buen número opinaba que no era oportuno hacerlo. El citado historiador Franzen dice que todos los argumentos a favor y en contra de la infalibilidad se discutieron con gran franqueza y libertad, sin trabas, sin secretos, de manera que se pudo esclarecer plenamente el tema. Las objeciones de los opositores fueron examinadas de modo particularmente concienzudo, y gracias a eso, el núcleo de la doctrina resistió a la crítica, fue intachable y más seguro. Finalmente, ¿qué definió el Concilio Vaticano I? Veamos primero lo definido sobre la autoridad del Papa. Sepamos que la doctrina del primado y de la infalibilidad del Papa que presentó el Concilio en la Constitución Pastor Eternus, Pastor Eterno, en la cuarta sesión, fue aprobada por 533 votos a favor y 2 en contra. En esa constitución se afirma: el Papa, como sucesor de Pedro, vicario de Cristo y cabeza suprema de la Iglesia, ejerce sobre toda la Iglesia y sobre cada uno de los obispados un primado episcopado universal. Este poder se extiende no solo a las materias que atañen a la fe y a las costumbres, sino también a la disciplina y al gobierno de la Iglesia. Este poder del pontífice no obstaculiza el poder de jurisdicción ordinario episcopal local, establecido regularmente según la voluntad de Dios que cada obispo posee para su diócesis. De manera que allí se define claramente que aunque cada obispo tiene jurisdicción en su diócesis, el Papa la tiene en todas las diócesis del mundo. Sobre la infalibilidad, el Concilio Vaticano I definió en el capítulo 4 de la misma Constitución pastor eterno. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor Divino quiso que estuviera provista su Iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres. Y por tanto, que las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Es importante que comprendamos bien la definición del concilio. Es una determinación muy precisa, es categórica y delimita muy bien su campo. Como las definiciones del concilio en unión con el Papa gozan también de la infalibilidad, queda claro que el Papa es, en ciertos casos, el depositario y el órgano último de la infalibilidad de toda la Iglesia. En Colombia hablan de la Corte, que es el órgano de cierre. Lo que define a esa Corte es la última palabra. No hay una autoridad superior ante la cual se pueda apelar. De modo parecido, existe una frase en la Iglesia que indica esa figura. La frase dice: Roma locuta est, causa finita est, lo cual significa que una vez el Papa ha hablado, no cabe más discusión. Claro, se entiende cuando ha hablado para tratar temas de definición de la doctrina solo sobre la fe y las costumbres. ¿En qué se basa el privilegio de la infalibilidad? Se basa en las palabras de Jesús a Pedro, que se encuentran en Lucas 22:32. Le dijo el Señor a Pedro: Yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando te arrepientas, confirma a tus hermanos. Otras traducciones de la Biblia dicen: Y cuando tú vuelvas. Tienen el mismo sentido. Como comentamos ya sobre las definiciones de la Concepción Inmaculada y la Asunción de la Virgen María, tanto Pío IX como Pío XII habían consultado a toda la Iglesia si estaban de acuerdo con que se definieran esas doctrinas como de fe. Si volvemos a leer lo definido por el Vaticano I, que dice que las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia, se podría pensar que quiere decir que el Papa no tiene que consultar a la Iglesia antes de una definición como lo han hecho. Pero las actas del concilio demuestran que esa frase se refiere a que después de una definición del Papa no es necesaria la confirmación de los obispos. Basta la palabra del Papa. Algo más. Es necesario que el Papa exprese claramente que su intención de definir una doctrina lo hace en su calidad de pastor y doctor de la Iglesia. Si no lo expresa con esa claridad, quiere decir que no ha hablado comprometiendo su autoridad suprema y que lo que ha enseñado es reformable. Los papas han sido muy cuidadosos al respecto. El Papa Benedicto XVI, en el prólogo de su obra Jesús de Nazaret, en la página 20, advierte: No necesito decir expresamente que este libro no es en modo alguno un acto magisterial, sino únicamente expresión de mi búsqueda personal del rostro del Señor. Por eso, cualquiera es libre de contradecirme. Pido solo a los lectores y lectoras esa benevolencia inicial sin la cual no hay comprensión posible. muy claro Benedicto XVI. En tercer lugar, es necesario que el objeto de la definición pertenezca al campo de la fe revelada, o que ésta tenga su fundamento en la revelación. Por ejemplo, las dos últimas definiciones, la de la Inmaculada Concepción y la de la Asunción de la Virgen María, o de la moral fundada en la Escritura, por ejemplo, la prohibición de matar. La Constitución Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, en el número 25, confirma que la infalibilidad se extiende tanto cuanto abarca la revelación, que debe ser custodiada y expresada con fidelidad. Se mantiene, sin embargo, el debate sobre los puntos que se encuentran en las fronteras de la revelación, cuestión que los dos concilios han dejado abierta. ¿Qué sigue de una definición infalible? Sigue la imposibilidad de error en materia de fe y moral así definida. La definición infalible puede ser del Papa o de todo el magisterio cuando todo el colegio de los obispos en unión con el Papa enseña infaliblemente acerca de una verdad revelada. De manera que cuando se define algo como infalible, se está diciendo que es algo revelado, por eso es de fe. Lo que se ha definido con el magisterio infalible no se puede reformar, pero eso no quiere decir que su formulación no se pueda mejorar. La Iglesia ha tratado de mejorar la expresión de la fe, corrigiendo el lenguaje, por ejemplo. Lo que no se puede reformar es el sentido de lo ya definido. Sobre el primado del obispo de Roma, la historia ha ido mostrando su importancia. Un colegio sin cabeza, sin presidente, como la presidencia del Papa en el colegio episcopal, tendría perniciosos efectos de dispersión en los temas de fe. Los tres principios del gobierno de la Iglesia, el comunitario, el colegial y el de presidencia que hemos visto, se han ido comprendiendo cada vez mejor y se ha confirmado su importancia en la Iglesia que confesamos como una santa, católica y apostólica. Esta forma de gobierno ha mantenido a la Iglesia como Jesús la fundó. En el próximo programa estudiaremos la situación de los laicos. Quizás algunos dan énfasis solo a la Iglesia representada por el principio de presidencia y se olvidan del papel muy importante del principio comunitario, que se actúa en la participación de toda la Iglesia con énfasis en los laicos. Los espero en el próximo programa. Estuvimos hoy con ustedes, Magola Quintero en los controles y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.